Durante la semana pasada se conocieron nuevos datos negativos sobre el mercado financiero norteamericano, que como ustedes saben, está atravesando una profunda crisis desde hace ya unos cuantos meses. Me refiero concretamente al anuncio de un nuevo paquete de ayuda para el Bank of America, a lo que se sumó la divulgación de los balances de cierre del año de algunos bancos, que reportaron fuertes pérdidas. Por si esto fuera poco, también se conocieron nuevos datos negativos sobre la actividad económica. Con todas estas noticias que les estoy contando sobre la mesa, nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio esta mañana de análisis económico a este tema. El diálogo será con la economista Sandra Pérez Ramos, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Sandra, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Para ordenar el análisis, te propongo, si te parece, que comencemos hablando del sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Y más concretamente del Bank of America. ¿Podrías explicar en forma breve qué estaba sucediendo con esta institución?
Sí, por supuesto. Bank of America es una de las principales instituciones financieras de Estados Unidos. Justamente es el banco número uno del país si se consideran los activos que posee la institución. Si bien este banco no estuvo ajeno, digamos, a los problemas que hubo en el mercado financiero el año pasado, los analistas señalaban que era uno de los que estaba mejor preparado para enfrentar la crisis económica. De hecho, quizá haya oyentes que recuerden que en septiembre del año pasado, Bank of America compró las acciones de Merrill Lynch después de que este banco no pudiera afrontar las pérdidas. Y ese acuerdo de compra se cerró bastante rápido en el momento peor, digamos, en el peor momento de la crisis financiera, y el gobierno norteamericano en ese momento le había otorgado fondos a Bank of America por 25.000 millones de dólares para respaldar esta operación. Operación que al final se cerró el 1 de enero de este año. A su vez, con esa adquisición, con esa compra, el banco, Bank of America, absorbió las pérdidas de Merrill Lynch, que se situaron en el cuarto trimestre del año pasado en el orden de los 15.000 millones de dólares. Por eso es que ahora, para afrontar justamente esos costos, se debió recurrir nuevamente a la ayuda del gobierno norteamericano.
Bien, ¿y en qué consiste, Sandra, concretamente este plan de rescate?
Bueno, lo que se informó, José, es que el Tesoro norteamericano va a inyectar capital en la institución por un valor de 20.000 millones de dólares, y esa capitalización se va a realizar a cambio de acciones preferidas del banco. Por otro lado, el gobierno también le va a otorgar a la institución una garantía contra pérdida por activos de riesgo, por algunas pérdidas que pueda sufrir, por esos activos tóxicos de los que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y esa garantía tendrá un monto máximo de unos 118.000 millones de dólares. La verdad que este plan de rescate fue bastante oportuno, porque según la información de balances que también se publicó la semana pasada, Bank of America tuvo pérdidas en el último trimestre del año pasado por unos 1.800 millones de dólares, lo que representó el primer balance negativo que tuvo la institución en 17 años, desde 1991.
Sí, además de los números del Bank of America, Sandra, la semana pasada también se conocieron resultados malos de otras instituciones bancarias, ¿verdad?
Sí, en estos días la verdad que lo que está es prevista la publicación de los resultados de cierre de 2008 de muchos bancos. Otra de las noticias más importantes fue que al final de la semana pasada Citigroup publicó sus resultados, que mostraron la verdad que pérdidas muy importantes tanto en el último trimestre de 2008 como en el conjunto del año. En ese marco, Citigroup anunció que va a separar lo que es la banca tradicional, la banca comercial, de otros negocios en los que el Citi incursionó en los últimos años y que involucran a activos más riesgosos, que ahora, bueno, después de esta decisión se van a gestionar en forma separada. Y además de estos dos bancos, bueno, se conocieron también los balances de otras instituciones, bueno, que en general lo que mostraron fueron resultados bastante modestos el año pasado. Como verás, José, bueno, las noticias de la semana fueron prácticamente todas negativas en el plano financiero, y lo mismo ocurrió, como tú señalabas antes, con los indicadores de la economía real.
¿Podríamos hacer un breve resumen, te parece, de esos nuevos datos de la economía?
Sí, por supuesto. Los dos resultados más importantes que se conocieron la semana fueron las ventas de comercio minorista y la industria. En primer lugar, el miércoles el Departamento del Comercio reportó una caída de las ventas minoristas de 2,7% en diciembre, que es más del doble de lo que estaban esperando los analistas. Y con ese nuevo dato, bueno, las ventas al por menor cerraron el año pasado con una baja promedio de 0,1%, lo que representó la primera caída anual desde que comenzaron a relevarse estos datos. En segundo lugar, el viernes se conoció que la producción industrial de Estados Unidos cayó un 2% en diciembre, también mucho más de lo que estaban previendo los especialistas, y con esta caída, bueno, la producción industrial cerró el año con con una baja de 1,8%. En definitiva, bueno, estos anuncios, la verdad que lo que incrementaron los temores de los inversores sobre la duración y la profundidad que finalmente tendrá esta crisis económica.
Para terminar con los anuncios, en estos días se conoció el monto del plan de estímulo económico que implementará el presidente electo Barack Obama para enfrentar la crisis, ¿no? Según dijo, costaría unos 825 mil millones de dólares. ¿Podrías explicar brevemente el destino que van a tener estos fondos?
Sí, en términos muy generales, se informó que ese plan, que como tú decías, sí costará unos 825 mil millones de dólares, es un plan que por ahora, tengamos presentes, está en etapa de ejecución, ¿no? Va a implicar la utilización de unos 550 mil millones de dólares en inversiones, que son fundamentalmente en obras de infraestructura. Y por otro lado, lo que se va a realizar son recortes de impuestos a los hogares y a las empresas. Y eso tendrá un monto estimado de unos 275 mil millones de dólares. Pero este es un plan que se va a ejecutar al final en un plazo, digamos, de 2 años. Es decir, son todas medidas fiscales que está tomando el nuevo gobierno que, en definitiva, lo que están procurando es restablecer el dinamismo de la economía. Pero además de ese dinero, de esos 825 mil millones de dólares, que parece mucho, también tendrá el nuevo gobierno a su disposición la segunda mitad del paquete de rescate financiero, que, si recuerdan los oyentes, se había aprobado en octubre del año pasado y era de unos 700 mil millones de dólares en total. Ahora lo que hay son 350 mil millones de dólares que todavía no fueron utilizados y que, bueno, se van a destinar a enfrentar la crisis, pero del sistema financiero exclusivamente.
Bien, para ir terminando, Sandra, ¿qué tan acertadas son estas medidas? O sea, ¿serán suficientes para lograr que la economía salga de la crisis? Te lo pregunto porque parece que todo lo que se hace hasta ahora, por lo menos, no ha sido suficiente, ¿no?, a juzgar por los resultados.
Bueno, en principio, José, la dirección de las políticas económicas parece la adecuada. Por un lado, lo que se está tratando es de sanear el sistema financiero. Por otro lado, la política monetaria está haciendo los mayores esfuerzos para estimular la economía. Hay que tener presente que la tasa objetivo de la Reserva Federal está situada en un rango entre 0 y 0,25% anual, por lo cual, digamos que prácticamente no hay más margen para que haya alguna otra baja de la tasa de referencia. Y ahora, como te decía, bueno, el próximo gobierno se apresta a aplicar una política fiscal fuertemente expansiva, que es una de las pocas herramientas que le queda por utilizar a las autoridades. Lógicamente, todas estas políticas van a implicar un costo fiscal muy importante, y ese es justamente el punto que es criticado, digamos, por muchos analistas económicos. De hecho, se estima que el déficit fiscal de Estados Unidos podría acercarse al 10% del PIB por estas medidas. Es una cifra realmente impresionante. Y en cuanto a la efectividad que puedan tener estos planes, bueno, la verdad que estamos en un momento de gran incertidumbre, por lo cual es difícil prever cuándo empezarán a verse resultados positivos. Si bien, como te decía antes, todos los esfuerzos apuntan en la dirección correcta, para que la economía realmente comience a crecer de nuevo, es indispensable que se restablezca la confianza de los agentes. Y eso, bueno, es justamente lo que normalmente lleva más tiempo. Claro. Por esa razón, bueno, es probable que los problemas en el mercado financiero persistan durante algún tiempo más, y es probable también que veamos que la economía siga sufriendo los efectos de esta crisis. Por eso es que, bueno, en definitiva, las proyecciones de los analistas pautan una caída de 2% del PIB de Estados Unidos para el conjunto de este año.